¡Justicia para Cristina! ¡Justicia!
¡No impunidad! ¡El femicida en la cárcel debe estar!
Mi nombre es Cristina Palacio. Fui víctima de femicidio en marzo del 2017 y aunque físicamente ya partí, con autorización de mis familiares, mi voz fue clonada con inteligencia artificial para contarles sobre esta investigación periodística. Lo que les voy a narrar es una sucesión de hechos en donde notarán cómo el poder político, la corrupción judicial, la falta de control y de interés de las autoridades generó que mi feminicida esté prófugo y sin sanción. Pero también les contaré el papel que jugó en todo esto la Fundación Amanacer, creada por la viceprefecta de la SUAY, Alexandra Quintanilla, hermanastra de Carlos Flores Santander, mi asesino. Esta historia se divide en tres partes. La primera, la creación de la Fundación. La segunda, la falta de control de la justicia. Y en tercer lugar, la búsqueda de impunidad. Gracias por escucharnos y bienvenidos a este podcast producido por Mote Radio con el respaldo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Es duro contar esto, pero yo tenía apenas 29 años cuando fui asesinada por Carlos Flores Santander aquel 28 de marzo de 2017. ¿Saben dónde ocurrió todo esto? En la misma sede donde años después se creó la Fundación Amanacer y de lo que les hablaré más adelante. Tras el crimen, Carlos Flores fue sentenciado en tres instancias judiciales diferentes a una pena de 34 años y 8 meses de prisión. Pero recuperó su libertad el 2 de marzo de 2023, apenas 6 años después, gracias a un recurso judicial muy popular en Ecuador, el habeas corpus, lo que ha sido una bofetada para mi familia. Lo primero que les contaré es sobre el inicio de la fundación a la que llamaron Amanacer, misma que fue inscrita en el registro del Ministerio de Inclusión Económica y Social el 19 de septiembre de 2019, 2 años y 5 meses después de que me asesinó y de los intentos fallidos del femicida de cambiar el resultado de la sentencia a través de los recursos de apelación y casación. En la última directiva registrada consta Alexandra Quintanilla, actual viceprefecta de la SUAY, como presidenta, y Osvaldo Flores Manzano como vicepresidente. Ella es la hermanastra de Carlos Flores y el otro es el papá. Pero también asoma Iván Cordero Torres, hermano del autor del femicidio de Berta Minchala, ocurrido en noviembre de 2016, quien figura como secretario. ¿Recuerdan que al inicio les conté que el lugar donde me asesinaron es la sede de la fundación? Pues es totalmente real y comprobable. Se revisó la dirección registrada en el Servicio de Rentas Internas y tanto el RUC de Carlos Flores como el de la fundación tienen registrada la misma dirección en las calles Abraham Barzallo y Miguel Ignacio Ochoa, al sur de Cuenca. En la investigación se pidió por escrito información al MIES sobre el objetivo de la fundación y este era apoyar a los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. En ningún momento se anunció el atender a los privados de libertad o generar un proyecto para crear un área de recuperación de adicciones. Volvemos con Alexandra Quintanilla, la actual viceprefecta de la SUAY, elegida por el Movimiento Político Revolución Ciudadana, quien comentó que fue su idea crear la fundación y que presentó el proyecto personalmente a Edmundo Moncayo, quien entonces dirigía el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes, SNAI.
Hicimos la fundación, después yo me fui a visitarle a Edmundo Moncayo en, en Quito y le comenté que yo confío mucho en un proyecto que se llama Cárceles Productivas. Yo le había dicho al mundo que me deje trabajar. Ahí firmamos un convenio en el cual yo lo que podía hacer era ir a hablar con la gente, motivarles, trabajar mucho en el desarrollo personal de ellos.
Vamos con un segundo nombre, el de Osvaldo Flores, un señor conocido en Cuenca por ser un político retirado que años atrás fue electo como consejero provincial y diputado. Él es el papá de mi femicida. Y como dije antes, vicepresidente de Amanacer, y su vinculación a las cárceles se da justo cuando Carlos ingresa. En esos años, Galo Tenesaca trabajaba como director de pabellones en la cárcel de Turi y dirigió un proyecto para rehabilitar a presos adictos, pero que luego de un tiempo terminó. Él contó que Flores era su conocido y le pidió apoyo para seguir porque tenía una amistad muy cercana con el jefe del SNAI.
Es así que un día me encuentro con don Carlos Flores, como le digo, con Osvaldo Flores. Me encuentro, justo él hacía sus visitas de allá y él ha tenido amistad con este director del SNAI porque habían sido amigos, vecinos desde pelados, ¿no? Sí. Entonces él le había comentado lo que yo ya hice en ese pabellón, o sea, exacto, ese proyecto. Es como él se llevaba con él. Le había comentado el tema, le había dicho él por la amistad que tienen, le había dicho que presente el proyecto para buscar un spa, para hacerlo nuevamente ahí, pero ya, o sea, estructurado dentro de un plan.
Cuando Flores pidió apoyo para crear ese espacio de rehabilitación, su hijo estaba en la cárcel de Azogues. Galo Tenesaca tenía claro el proyecto y advirtió al papá de Carlos que montar una clínica en ese centro no sería aplicable por la siguiente razón.
Porque Azogues era una cárcel abierta, no garantizaba las seguridades adecuadas, no tenía el personal suficiente para ejecutar el proyecto allá.
Pero eso no importó, pues al final la clínica de rehabilitación entró en vigencia a través de una resolución del SNAI con fecha 15 de noviembre de 2019, 2 meses después de la creación de la Fundación Amanacer. En el mismo informe consta que ellos mejoraron la infraestructura en un 60% y hasta dictaron cursos de coaching dentro de la prisión de Azogues. También se confirmó que mi asesino sí fue parte de los programas que implementó la fundación. Y aunque Alexandra Quintanilla negó que mi femicida se benefició de algún tipo de servicio por parte de la fundación, al indagar en la página de Facebook del SNAI, hallamos una publicación del 7 de septiembre de 2020 en la que registra que la fundación sí puso en marcha sus servicios de atención en la prisión donde estaba Flores. También se confirmó que Carlos Flores sí fue parte de los programas que implementó la fundación. En el informe del SNAI, por escrito, se nos respondió que la atención por parte de la fundación Amanacer fue esporádica en temas de coaching para superación personal. En cuanto al señor Carlos Flores Santander, fue parte junto a la demás población penitenciaria en recibir los talleres de coaching y asistían a terapias periódicas grupales del profesional de aquel tiempo del centro. Como escuchan y como consta en los documentos que hemos recogido en esta investigación, la Fundación de Mi Femicida y su familia sí entró a la cárcel para apoyarlo. Pero vamos a una segunda parte de este podcast al que hemos denominado abuso de recursos e impunidad. Un tema clave son los traslados. Carlos Flores primero estuvo en Turi, pero el 26 de febrero de 2020 fue enviado a Loja. Luego, el 16 de agosto de ese mismo año, lo trasladaron a la prisión de Azogues con el argumento de recibir atención médica especializada. El 29 de agosto de 2020 fue llevado a Santo Domingo de los Tzáchilas y finalmente fue devuelto a Azogues el 31 de octubre de 2020, donde permaneció hasta su salida. Uno de los golpes emocionales más fuertes para mi familia Se dio en marzo del 2023, cuando aprovechó que estaba en marcha un recurso de habeas corpus en la provincia de Manabí, ante la jueza de Montecristi, Gina Zambrano, para que 23 presos con enfermedades catastróficas puedan salir con medidas sustitutivas a la prisión por su condición de salud. Para obtener ese beneficio, Carlos Flores Santander alegó padecer VIH, pese a que jamás hizo referencia a esto en la mayoría de sus intentos de revisión o nulidad del proceso judicial. Es así que, bajo el supuesto padecimiento de SIDA, Flores logró su libertad en marzo de 2023, con el compromiso de presentarse periódicamente ante el juez competente. El abogado Carlos Hermida, quien integra el equipo jurídico que lleva mi caso, contó los detalles.
Si no recuerdo mal la fecha, el 25 de enero, se da obviamente una admisión de las medidas cautelares para otra persona que también es ingresada a esta primigenia acción, que no es el sentenciado, que es otra persona completamente distinta. Y luego de esa resolución no existe nada más sino la elaboración de oficios para excarcelación de personas. Uh-huh. Y la sorpresa es que el día de hoy, 2 de marzo, existe a través de oficio la orden de excarcelación para el sentenciado en el femicidio de Cristina Palacio, sin él haber sido ni parte ni beneficiado en las acciones de medidas cautelares que se llevaron a cabo en Montecristi, Manabí.
El día que Carlos salió libre, mi mamá estaba reunida con el presidente de la República de esa época, Guillermo Lasso, a quien le contó lo ocurrido y, aunque no era su función, apoyó para que se investigue a la jueza que les dio la libertad. El presidente se pronunció en su cuenta de X con el siguiente mensaje.
Me entero que una jueza de Montecristi ha dejado libre a dos femicidas. Quiero que sepan que he dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, pedir la revocatoria de la medida y que estos dos personajes regresen a la cárcel.
Pero fue tarde, ya huyó y nunca más se supo de él. Ese hecho indignó mucho más a mi madre, a quien le entrevistaron el 7 de junio del 2023 y por primera vez habló frontalmente de la relación de la justicia con la fundación.
Nosotros como familia primeramente nos sentimos muy burladas de la justicia. La jueza dio una libertad, pero ¿quién fue la promotora de todo este, de toda esta trama de corrupción hasta que salga? Fue una fundación Ama Nacer, y ahora sí lo digo claramente porque siempre denuncié y nunca se me hizo caso.
Desde la clandestinidad, Carlos Flores presentó ante la Corte Nacional de Justicia una acción de revisión a su sentencia que finalmente no prosperó y la sentencia se ratificó.
Esta es la parte final del podcast que inicia con un dato impactante. En mayo de 2024, Osvaldo Flores, padre del fugitivo y vicepresidente de la Fundación Ama Nacer, presentó a través de un abogado una supuesta acta de defunción de su hijo en la que se detalla que murió en un accidente de tránsito en Venezuela, en la localidad de Iribarren, el 28 de abril de 2023. A la par, un nuevo pedido judicial para extinguir la pena. Un detalle que sorprendió al abogado de la familia, Juan Carlos Salazar.
Pero lo más curioso, el año pasado, todo el año pasado, se llevó a cabo un recurso de revisión. Un recurso de revisión que él lo presentó, que el procesado lo presentó, antes de abril 2023. Pero dentro de ese recurso de revisión, lo más curioso es que en septiembre del 2023, es decir, cuando el señor supuestamente ya había fallecido, autorizó a nuevos abogados, solicitó un diferimiento con los nuevos abogados y más adelante estos nuevos abogados, sin él obviamente, pasaron la audiencia de revisión. De tal forma que son situaciones que inexorablemente tienen que investigarse. ¿Cómo es posible que una persona presuntamente muerta entregue una autorización a un nuevo abogado, pide un diferimiento para una audiencia y el nuevo abogado pasa a la audiencia?
Aunque el acta de defunción existe, el equipo periodístico que hizo esta investigación se contactó con una fuente de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre en Iribarren, en el estado venezolano de Lara, y la jefa de la entidad señaló lo siguiente.
Mi comisario, se verificó en el libro, pero con esos datos de ese ciudadano no se consiguió nada.
dicen varias cosas, que el Carlos de Antonio Sida no ha tenido conocimiento, que el Carlos está muerto, no ha tenido conocimiento. Yo creo que mi mami me ha contado de forma inmediata.
Pero también el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, contó que el caso se investiga por un aparente fraude procesal.
En esa virtud tengo que señalar que se ha presentado una investigación previa por su presunto delito de fraude procesal. Se está investigando esa situación. Si es sorprendente, no, un hecho de recursos de revisión, si mal no entiendo, fue inclusive en el mes de septiembre, inclusive se difirió esta audiencia, y porque cambió, inclusive había autorizado a otras personas, y fundamentalmente creo que en el mes de diciembre se llevó a cabo la audiencia de recursos de revisión, y entiendo se desechó este recurso. Sin embargo, luego de esto se inscribe la defunción del señor Carlos Alfonso Flores Santander, y se solicita al tribunal el que se declare la extinción de la pena por cuanto ha fallecido.
Y antes de despedirme, no puedo dejar de mencionar la política que está detrás de este caso. Pues cuando Alexandra Quintanilla estaba de candidata desde el Cabildo por las Mujeres de Cuenca, se advirtió al hoy prefecto sobre el perfil poco ético de su binomio.
Pero más allá de este aspecto ético, que en política es muy importante y en la función pública es crucial, porque por eso estamos viendo todo lo que constituye una problemática de corrupción, de actos indebidos a todo nivel. Pero es más grave aún porque significa dejar en la impunidad crímenes tan atroces como son los femicidios.
Consultamos a Lloret sobre el pedido del Cabildo y esta fue su respuesta.
Sin embargo, los otros temas los desconozco porque no tengo nada que ver. Luego ya cuando conversamos con el Cabildo me llegué a enterar de una serie de temas adicionales, pero eso tendrá que responder la viceprefecta, no yo.
Y ante este dilema ético, Leonardo Berresueta, asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana, no descartó abrir una investigación interna a Quintanilla.
Hay un comité de ética, hay una entidad al respecto. Si es que hay algún tipo de denuncia puntual, pues será el comité de ética, sea o no sea miembro. Si fue auspiciado, debe rendir cuentas al comité de ética del movimiento. Y en ese sentido, no habrá ningún problema de poderlo revisar.
Para que quede constancia de que buscamos todos los ángulos de esta investigación, también hablamos con el padre de mi asesino, Osvaldo Flores, quien en tono de voz molesto dijo que no daba entrevistas.
La fundación se acabó hace rato. La fundación se acabó hace más de 3 años. Yo no doy entrevistas de ningún tipo.
El 24 de julio del 2024, mi familia deberá enfrentar una vez más al sistema judicial que ha favorecido a mi asesino y participar de la audiencia para la extinción de la pena, solicitada por el padre de Carlos Flores Santander. Ojalá este duro camino termine pronto. Gracias por escucharme. Adiós.
Este podcast se produjo en base a la investigación Amanacer, la fundación cuencana que se creó para beneficiar a un femicida. Un trabajo realizado con apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Mote Radio 2024.